Aquí en Radio Martí son las 11 de la mañana con 30 minutos. Estos son algunos de los titulares que serán ampliados en nuestro noticiero estelar del mediodía. Opositor cubano Jean-Pierre García Labrada enfrenta una petición fiscal de 3 a 5 años de cárcel. Cubanos entrevistados por Radio Televisión Martí aseguran que los largos apagones afectan el suministro de agua y la preparación de los alimentos. Estados Unidos destaca ante la ONU la necesidad de ayuda humanitaria para el pueblo cubano y sanciones contra el régimen. Ministro de Defensa de Rusia asegura que Cuba, Venezuela y Nicaragua requieren ayuda militar ahora más que nunca. Gobierno de Guyana considera pedir visado de entrada a los cubanos. En Nicaragua, Daniel Ortega asegura que no dará un paso atrás para enjuiciar a opositores políticos a pesar del rechazo internacional. Y los socorristas continúan buscando víctimas tras un derrumbe parcial de un edificio de viviendas en Miami Beach, Florida. Esas y otras noticias serán ampliadas en el noticiero estelar del mediodía. Sigan con Radio Martí. Les informó Jorge Orellana.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un afectuoso y fraternal saludo. Hoy quisiéramos dedicar este programa de La Cuba que perdura a la memoria de una cubana insigne, Marta Abreu. El amor de Marta Abreu por Cuba y especialmente por su ciudad natal, Santa Clara, quedó evidenciado en las obras que realizó en esa ciudad y en su constante preocupación por el bienestar y el progreso de sus conciudadanos, donando desinteresadamente una gran parte de su fortuna a esas obras y también a la causa de la independencia de Cuba. Marta de Los Ángeles Abreu Arencibia nació el 13 de noviembre de 1845 en la calle Santi Espíritus 49. Hoy esa calle se llama Juan Bruno Zayas, en la ciudad de Santa Clara. Sus padres, Pedro Nolasco González Abreu y Jiménez y Rosalía Arencibia y Plana, también nacidos en la misma ciudad, eran personas muy acaudaladas, por lo que la familia vivía muy cómodamente. El matrimonio tuvo otras dos hijas, Rosa Beatriz y Rosalía Paula. Poseían esclavos y viajaban con frecuencia a Europa y a los Estados Unidos, lo que hizo que Marta y sus hermanas adquirieran una gran cultura. En su infancia la familia vivió en el municipio de Encrucijada, en una finca que poseía la familia nombrada Dos Hermanas. Marta disfrutaba de la lectura y esto le expande aún más su cultura con sus libros muy bien seleccionados. No era una joven frívola, disfrutaba como cualquier otra joven de su época y de su posición social, pero va adquiriendo un carácter que hace que un biógrafo de ella diga que ella no era una mujer común, era una mujer recia y reflexiva. Tan pronto llegan a Santa Clara las noticias del alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 y que la insurrección se había extendido desde Oriente hasta Camagüey, el padre de las Abreu reúne a sus esclavos en su finca y da la libertad a aquellos que quieran unirse a la lucha. Desde ese momento, Marta Abreu se suma a la causa de la libertad de Cuba y está al tanto de todos los acontecimientos. Su padre cree que la guerra no va a terminar pronto, y que se va a extender hacia el occidente, hacia toda Cuba, y con seguridad, lógico, incluyendo Santa Clara. Por esa razón, comienza a planificar el traslado de la familia para La Habana para salvarla de la guerra. Compró entonces la casa número 72 del Paseo del Prado, que en aquel momento era una de las mejores casas que había en la ciudad. El matrimonio Abreu-Arencibia ofreció una fiesta para inaugurar la residencia. A esta fiesta asiste un joven, el licenciado Luis Esteves Romero, abogado matancero, que tiene su bufete en La Habana, muy exitoso por cierto, con muy buena clientela. Y es en aquella fiesta que Esteves se enamora de Marta y comienza a visitarla. Ambos comparten tanto ideales independentistas como deseos de hacer el bien. Se comprometen en matrimonio y el 6 de mayo de 1874, Marta y Luis contrajeron matrimonio. A los 12 meses les nació un hijo, a quien nombraron como su abuelo materno, Pedro Nolasco. Luego les nacería una niña, pero que falleció a los pocos días de nacida. En 1876 fallece el padre de las Abreu, y pocos meses más tarde también fallece la madre, por lo que la fortuna es distribuida entre las tres hermanas. Al tomar control de sus bienes, heredaron también un buen número de esclavos, y uno de sus primeros actos fue darles la libertad. Pero no solo le dieron la libertad, le regalaron parcelas de tierra y aperos de labranza para que las trabajaran. Y los esclavos que trabajaban como criados en la casa los convirtieron en empleados con sueldo. El acceso a la fortuna también facilita a Marta poder llevar a cabo la labor social, educativa y cultural que siempre había deseado realizar. Estableció escuelas, asilos, dispensarios para enfermos pobres y muchas otras obras sociales. Al final de este programa voy a hacer una relación de todas las obras que hizo Marta Abreu en las villas, según la historiadora Teresa Fernández Oneira. Bien, la Guerra de Independencia comienza el 24 de febrero de 1895 y en el mes de junio Marta y su esposo, Luis Esteves Romero, se exilan en París. Sus ideas independentistas eran conocidas por las autoridades coloniales. En esa ciudad ya había un buen número de compatriotas, la mayoría de ellos de muy buena posición económica, que huían de la guerra, pero llevaban con ellos su patriotismo y cooperaban económicamente a los esfuerzos bélicos, aunque vale la pena aclarar que no todos. En París, Marta Abreu incrementó su labor patriótica. En las reuniones de cubanos, Marta les pedía ayuda para mantener la guerra desde el exterior. Mantuvo contacto con Tomás Estrada Palma para conocer cómo progresaba la guerra. En una oportunidad preguntó cuánto costaría equipar un ejército. Y se calcula que en unas 15 oportunidades aportó un total de unos $240,000 a la causa de la independencia. Esa es una cantidad que hoy en día equivaldría a unos cuantos millones de dólares. Tanto era su amor por Cuba que en una oportunidad llegó a decir que su última peseta era para la guerra. Y si hiciera falta más y se le acababa el dinero, vendería sus propiedades. Y si eso todo fuese poco, saldría a pedir limosna, porque lo haría por la libertad de Cuba. Residiendo en París, Marta también se preocupa por dar a conocer su patria a los franceses y logra establecer en la Universidad de la Sorbona una sala dedicada a la cultura cubana. Pocos meses después de terminar la guerra, el 19 de marzo de 1899, los esposos Esteves Abreu regresan a Cuba. Quieren hacerlo calladamente, como cualquier hijo de vecino. Muy pocos saben de su llegada, pero pronto empieza a correr la noticia por todas partes. Santa Clara se prepara para recibirlos con todo tipo de honores. Era mucho el cariño y el agradecimiento que el pueblo sentía por ella y por su esposo. Le llamaban la benefactora. Había alegría en las calles aquel día. Hubo brindis y discursos. En Cuba, Marta continuó sus obras de caridad. La guerra había causado muchos estragos y había que construir y reconstruir edificios, ayudar a los huérfanos y a las viudas, en general a todos los pobres. Además quería construir una escuela vocacional de arte, porque decía que había que despertar en el cubano el amor por las artes y la cultura. Marta Abreu no había terminado, comenzaba una nueva etapa de su vida. Pero no pudieron disfrutar mucho tiempo en Santa Clara. La administración norteamericana del general Leonardo Wood nombró al doctor Luis Esteves Romero secretario de Justicia y tendrían que trasladarse para La Habana. Tiempo después llega el momento de escoger al primer presidente y primer vicepresidente de Cuba republicana. Y el de Luis es uno de los nombres que más se mencionan. Eventualmente, Luis Esteves y Romero acepta la designación para vicepresidente de la República junto con Tomás Estrada Palma como presidente. Pero en 1905 Esteves renuncia a su cargo y el matrimonio regresa a su hogar en Cruces. En este tiempo de retiro, Marta Abreu vuelve a dedicarse a sus obras de beneficencia, pero poco después deciden viajar de nuevo a Francia. Mucho se ha discutido sobre las razones de este regreso a París. Se habló de motivos personales, de necesidades de resolver asuntos importantes y hasta de diferencias con Estrada Palma. Ellos nunca dieron razón alguna. Pero aún de vuelta a Francia, Marta Abreu siguió ayudando a su gente. Continuamente le llegaban cartas con pedidos de ayuda y ella las atendía todas. Escribía a ella en una carta: estoy pasando mesadas a varias familias que se han quedado en la calle y pagando colegios a niñas que me han recomendado y a otras que han quedado desamparadas. A finales de 1908, Marta Abreu enferma y el 28 de diciembre la opera el doctor Joaquín Albarrán, una gloria de Cuba. Vivía en Francia y lo reconocen como padre de la urología. Era muy estimado como hombre y como sabio en París. Durante la operación sale bien, pero las cosas se complican y el 2 de enero de 1909 Marta Abreu fallece. Dos días después se celebran las honras fúnebres en la iglesia San Felipe, allí en París, y ese mismo día tiene lugar su sepelio en el cementerio de Montmartre. Su viudo, Luis Esteves Romero, desconsolado, cae en una profunda depresión. Ha perdido a su compañera, su esposa de 35 años de matrimonio. Tiene en quienes apoyarse. Tiene a su hijo, sus nietos y otros familiares, pero nada lo consuela y cada vez se sumerge más en la depresión, hasta que al mes y dos días del fallecimiento de Marta, Luis se suicida. Cuando la noticia de la muerte de Marta Abreu llega a Cuba, es tanto el cariño que Santa Clara y todo el pueblo cubano en general siente por ella, que se declara duelo nacional por 9 días. Y todos los edificios públicos, en todos ellos, se cuelgan telas negras en señal de luto. Años más tarde, el 20 de febrero de 1920, los restos de Marta Abreu y de Luis Esteves Romero fueron exhumados y trasladados a la ciudad de La Habana en el vapor Flandes para ser sepultados en el panteón de la familia Abreu Arencibia en el cementerio de Colón de La Habana. A ese evento asistieron todas las autoridades de la República. Cuba y Santa Clara fueron siempre preocupación constante en la vida de Marta Abreu. Las llevó tanto en la mente como en el corazón. Pudiendo vivir cómoda y tranquilamente en Francia, al margen de lo que pasaba en Cuba, decidió sacrificar parte de su comodidad y ofrecer una porción considerable de su fortuna en beneficio de su país y su ciudad. Después sacrificó su deseo de vivir en su querida ciudad cuando tuvo que mudarse para La Habana para acompañar a su esposo que era reclamado en la vicepresidencia de la República. Su cubanía, su bondad y su grandeza de espíritu hicieron que se ganara, como ya hemos dicho, el título de benefactora. Les voy a mencionar algunas de las obras de caridad que hizo Marta Abreu en Santa Clara. Es increíble. Comencemos por el Teatro La Caridad. Cuando Marta Abreu fundó este teatro, el 8 de septiembre de 1885, en la festividad precisamente de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Marta le dio a Santa Clara la institución cultural más importante de la ciudad. Los fondos provenientes de las funciones que se llevaban a cabo en el teatro eran utilizados en beneficio de las diferentes obras benéficas que ella había instituido. Fundó el Colegio San Pedro Nolasco, con el nombre de su padre, en 1882, un asilo de ancianos, San Pedro y Santa Rosalía. Dedicó un obelisco, el primer monumento erigido en Santa Clara, a los sacerdotes Juan Martín de Conlledo y Francisco Antonio Hurtado de Mendoza, en reconocimiento a los trabajos que habían realizado por la ciudad. Donó la casa y el instrumental necesario para el establecimiento del dispensario El Amparo, donde se atendía a niños pobres, enfermos, y se negó con extraordinaria modestia a que llevara su nombre. Este era el deseo de los doctores Rafael Tristada y Eugenio Cuesta, que eran los directivos. Marta Abreu fundó 4 escuelas: la Trinidad, el Gran Cervantes, el Buen Viaje, Santa Rosalía, y donó el edificio al que se trasladó la Escuela Municipal Conlledo. Y sigo. Donó dinero para la reforma de la ermita del Buen Viaje y de los Padres Pasionistas. Construyó el cuartel de bomberos y la estación de policía. Viajando por Suiza en compañía del científico naturalista doctor Carlos de la Torre y Huerta, vio desde el tren a unas mujeres lavando en unos lavaderos públicos en un río. Con esa idea en mente, llegó a Santa Clara y construyó 4 lavaderos públicos: el del Puente, la Pastora, el Carmen y el Condado, que tenían una bomba de agua para que las mujeres no tuvieran que ir al río a coger el agua. Por cierto, nombró profesor de su hijo Pedro a don Carlos de la Torre, pagándole un buen salario, tan buen salario que el ilustre científico pudo recorrer el mundo ampliando sus conocimientos. Marta Abreu mandó construir una estación meteorológica en Santa Clara, incluyendo los instrumentos más modernos que había en aquella época. Esta estación la dirigió el astrónomo villaclareño Julio Jover Anido. Una de las mayores obras fue la construcción de una planta eléctrica para el alumbrado público de la ciudad de Santa Clara en 1895. Para festejar el evento se celebró una gran gala en el Teatro La Caridad. Los planes de Marta Abreu de beneficiar siempre a su ciudad natal tenía una doble intención. Lo hizo sin ayuda ni permiso del gobierno colonial, y esto la hacía sentir a ella una cierta independencia. Fabricó la estación de trenes de Santa Clara, el puente sobre el Paso del Minero en Santa Clara también. Dotó de los instrumentos musicales a la banda de música del Cuerpo de Bomberos. Donó una bóveda para los pobres en el cementerio de Santa Clara. Contribuyó a la reparación del camino a Camajuaní. Contribuyó a las reformas que se hicieron en las iglesias del Buen Viaje y de la Encrucijada. Cooperó con la reconstrucción de los hospitales de San Lázaro y San Juan de Dios. Mandó ayuda económica a los patriotas deportados a Ceuta y a Chafarinas por las autoridades españolas. Y arrastró con su ejemplo a la colonia de cubanos ricos en París para que cooperaran a la causa de la libertad de Cuba. Y como ya dijimos, ella misma donó más de $240,000 de aquella época a la lucha por la independencia de Cuba, más que ninguna otra persona. Marta Abreu se siente tan cubana y desea tanto la independencia de Cuba que cuando en 1894 el Ayuntamiento de Santa Clara presentó una moción para que se le concediera un título nobiliario de Castilla, el de Condesa de Villa Clara, ella no aceptó. No quiere ese título por modestia y por patriotismo. Marta no quiere ser condesa de Castilla. Ella es cubana 100% y solo quiere ser benefactora de Santa Clara, sin que España tenga nada que ver con eso. El recuerdo de la protectora de los pobres y de la ciudad de Santa Clara fue conservado por sus conciudadanos, quienes el 24 de junio de 1945, al celebrarse el centenario de su nacimiento, le erigieron un monumento en el Parque Central de la ciudad. Fue tan callado y tan valioso el aporte de Marta Abreu a la causa de la independencia de Cuba, que Máximo Gómez se expresó de esta manera sobre ella en una visita que hizo a Santa Clara, que ella ni siquiera estaba allí, estaba en París todavía. Dijo Máximo Gómez: "No saben ustedes, los villaclareños, los cubanos todos, cuál es el verdadero valor de esa señora. Si se sometiera a una deliberación en el Ejército Libertador, el grado que a dama tan generosa habría de corresponder, yo me atrevo a afirmar que no hubiera sido difícil se le asignara el mismo grado que yo ostento". Bien, amigos, aquí termino esta reseña de la increíble generosidad de esa gran dama cubana que fue Marta Abreu. Agradezco a todos la atención prestada, al Directorio Democrático Cubano, por la oportunidad que nos brinda a la Fundación Padre Félix Varela de Miami de poder comunicarnos con ustedes, nuestros hermanos en Cuba. Al amigo Jorge Trilla, siempre por su dirección técnica. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Habló para ustedes Germán Miret. Hasta la próxima semana.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y